Bueno, pues vamos a empezar ya. Buenas tardes a todas y a todos. Este ya es el último día de las jornadas. Y bueno, pues hoy nos viene, antes de presentaros a Daniel, os comento que no hay agua potable en la escuela, entonces que necesitáis agua, que no la pidáis o cogéis ahí las botellas. Que luego en el descanso también, pues si queréis tomar algo para la charla de después, pues que también podéis ahí tenéis algo para picar a la voluntad. Tenemos, os recordamos, o para que no habéis estado, el espacio para escribir a gente que está en la cárcel, que bueno, pues si habéis traído alguna carta, está guay que la echéis, o si no tenéis un ratito, pues también es un gesto muy bonito, acordarnos de la gente que está ahí en la cárcel, y pues a nosotros no nos cuesta nada y a esas personas pues le podemos alegrar el día. ¿Y qué más, qué más? Ah, bueno, y recordaos, tenéis ahí también una volatina recordando un poco la marcha de mañana, que bueno, pues la quedada popular de todos los años, el día 31 en la cárcel de Navalcarnero, pues bueno, también para mostrar nuestra solidaridad a las personas que están encerradas y nuestro rechazo a la cárcel. Y bueno, pues ahora nos va a hablar un poco Daniel Jiménez, que es doctor en Sociología Jurídica, es miembro de la ASI, que es la Acción Social Sindical Internacionalista, y también además forma parte de la Coordinadora para la Prevención de la denuncia de la tortura y bueno, nos va a hablar sobre la cárcel como una herramienta de represión del Estado, ¿no? Y también cómo la utiliza el capitalismo, más o menos. Pues muchas gracias por venir.
Buenas tardes, gracias a las compañeras, primero de todo por pues darme la oportunidad de acabar el año cumpliendo un compromiso que no es mala manera de acabar el año. Y a propósito de eso, también pedir disculpas por anticipado, espero espabilar, me acabo de bajar del bus, entonces la espesura ya más o menos habitual, espero que no sea más de la cuenta. Entonces pido disculpas por anticipado y espero estar suficientemente lúcido. Al respecto del tema que adelantaba la compañera, el tema está básicamente, pues eso, desarrollado y seguramente demasiado desarrollado en un par de libros que tenéis ahí en las mesas, por si os interesa hojearlos más tarde. Y el resumen de ellos, o hablando, preparando las jornadas, el encargo asumido tendría que ver con intentar provocar el debate o la reflexión sobre el sistema penal y la cárcel en el centro como herramienta de gobierno, más allá, muchísimo más allá del tópico que define la cárcel o el sistema penal en estrecha relación con eso que llamamos delito y que no creo que ninguno en esta sala, ni en toda la ciudad y ni sus alrededores sea capaz de definir concretamente qué es eso del delito, ¿no? O probablemente no habrá dos personas que lo definan igual. Entonces, más allá de hablar de la relación entre delitos y penas, hablar, insisto, de la cárcel como herramienta de gobierno. ¿Y qué significa hablar de la cárcel como herramienta de gobierno? Pues significa intentar darle sentido a ese tópico, que parece tópico y parece exagerado, pero obviamente no lo es, que es el de entender los aparatos de castigo y la cárcel, en especial, como una máquina de picar carne para producir consenso. En esa frase se podría resumir lo que ahora, quizá con algún que otro término raruno, pero que para eso estamos aquí, para discutirlo, y que en cualquier momento que yo me vaya por la tangente me podéis levantar la mano y echar el alto o preguntar lo que sea, pues vamos a intentar discutir. Picar carne para producir consenso, porque es precisamente en la parte consenso donde pretendo centrarme. Se me perdone lo de centrarme, que lo he utilizado gratuitamente y probablemente no me centré mucho, pero a lo que me refiero es que en el apartado picar carne supongo que ya habrá habido otras sesiones más específicas que desde distintos puntos de vista pues lo han hablado de la cárcel desde dentro de los muros. A mí no me toca hablar tanto desde dentro de los muros como hacia fuera de los muros, como esa función política y económica, o eso que se ha llamado clásicamente economía política del castigo. Es decir, en palabras muy llanas y tomando como ejemplo los últimos 40 años de democracia neoliberal en el Reino de España, que son los años de la subida al tren del progreso, ¿no? Y de, como dicen los estadistas, los años de mayor prosperidad de la historia del reino, ¿no? Pues la población penitenciaria se multiplica por 9 durante esos años. Con lo cual, la cantinela de siempre, el tópico cuando todo va mejor económicamente, todo va mejor socialmente, por lo tanto el bienestar es mejor, todas esas palabras son significantes vacíos que se repiten, ¿no?, en un imaginario que ni siquiera se preocupa por entender su definición. Todo va mejor, por lo tanto hay menos delitos, por lo tanto hay menos castigos, por lo tanto hay menos gente en la cárcel, ¿no? Pues bueno, ese silogismo durante esos 40 años lo que hace es darse la vuelta como un calcetín y funcionar justo al revés, ¿no? Traduzcamos el silogismo un poco a términos un poco más coherentes. Cuanto mayor ha sido el crecimiento, paréntesis, económico, porque la palabra crecimiento, el término crecimiento es un término económico y economicista. Cuanto mayor ha sido el crecimiento económico bajo el modelo de acumulación imperante en este nuestro régimen, mayor ha sido el subdesarrollo social, porque el término desarrollo es un término social, por contraposición a crecimiento, que es económico. Más crecimiento económico bajo este modelo, más subdesarrollo social bajo este modelo. Entonces, según el tópico anterior, es peor socialmente, más delito. No. Mayor subdesarrollo social, mayor necesidad de legitimación por parte del Estado que estaba sosteniendo ese modelo económico, por lo tanto, mayor recurso ¿a qué? A la única herramienta que el Estado tiene realmente soberana hasta hoy para lograr esa legitimación, que eran las políticas penales. Y en particular, por condiciones de este nuestro reino, el recurso a la prisión, ¿no? Por lo tanto, ¿y por qué he dicho todo esto? He traducido ese silogismo así, insisto, si patino, echadme el alto y decir, repite esto o hazlo, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué lo he dicho todo eso así? Porque es muy simpático ver que, punto uno, antes de acudir al gráfico, lo que he dicho sobre delito y castigo, ¿no? Esas teorías etiológicas del delito que dicen, bueno, el delito lo cometen los que tienen el cráneo un bulto aquí, como se decía a finales del 19, bien, eso ya ahora queda pasado de moda, ahora hay maneras más sofisticadas de hacer la misma gilipollez, pero es una gilipollez, o una más obvia que parece que todo el mundo puede incluso caer en ella hasta con buena intención, más pobreza es más delito, la misma gilipollez, en realidad, en términos objetivos, o una mucho más coherente, allá donde pones policía encuentras delito, porque si tú y yo vamos a por setas encontramos X setas, y vamos con 7 amigos encontramos muchas más, ¿no? Es así de obvio. Bien, esa tiene un poco más de sentido por ser el Reino de España el Estado de Europa con más policías por habitante. Eso sería un elemento.
Bares y policías.
Bien, lo de los bares lo voy a dejar a un lado por si acaso me lío demasiado. Pero volviendo al otro, a lo que sí tiene sentido prestar atención es al hecho de que, vuelvo, durante estos 40 años, llamémosle el neoliberalismo en el norte capitalista, tanto en el Reino de España como en Estados Unidos, como en el resto de colonias penitenciarias europeas que asumen la tendencia, no, que importan la tendencia estadounidense. Uy, con contraseña, esto va a ser... Igual os necesito a alguien que le dé al botoncillo todo el rato.
Adelanto,
no hacía falta el gráfico para eso. la evolución de la tasa registrada de delitos, y ahí hay un debate por debajo de la tasa registrada de delitos según datos judiciales, según datos policiales, según datos lo que sea, da igual, la evolución de la tasa registrada de delitos, y detrás de eso hay un debate muy gordo, pero aceptemos la definición formal, jurídica, la registrada objetivamente, sin cuestionarla de momento, es la única variable que no guarda correlación ninguna con la evolución de la población penitenciaria durante estos 40 años. Para rebatir el silogismo anterior, esto es así de fácil de decir. Sí, aceptamos barco de la sociología cuantitativista como una herramienta válida de cálculo de eso, decimos, venga, va, pues vamos a calcular la evolución de los delitos registrados y la evolución de la población penitenciaria en el Estado español, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Italia. Y la única variable que no guarda correlación ninguna, a partir de la cual no se puede establecer ninguna conclusión, es la tasa registrada de delitos. Probablemente el número de bares, si lo hacemos por tonterías de estas del cuantitativismo, desde la estadística, pues igual saldría algo y podría darnos una alucinación positivista de, ah, pues alguna relación entre bares y población penitenciaria. Pero con lo que no la hay es con la tasa registrada de delitos, que no está colocada en este gráfico, pero si la colocáramos veríamos que no hay manera de entender la relación entre la evolución de los delitos y la población penitenciaria, que es la azul. Para los que no sé si todos leen, están pequeñitas las letras, porque hacen un paréntesis. Este es el año 78, 85, 90, 93, esto es importante, 93, 94, y este es el 2008 hasta 2013, está aquí. ¿Vale? La azul es la evolución de la población penitenciaria. Pues bueno, dicho eso, porque he empezado hablando de crecimiento económico, subdesarrollo social, legitimidad, recursos en las políticas penales, aumento de la población penitenciaria, porque como podéis ver, la línea que sí guarda una armónica evolución casi exactamente paralela con la línea azul, que es la población presa, es el Producto Interior Bruto. Como medida más gruesa, ¿no? Como señal más gruesa de la evolución de la actividad económica en un área económica. Bien, pues, quiero decir, esto es el resultado y se podría especificar con muchas más líneas, y agradeceré comentarios y propuestas a posteriori, porque casi siempre en todas las sesiones salen ideas que son, sobre todo, buenas para mantener el trabajo y para hacer trabajo conjunto con quien quiera hacerlo. Si pusiéramos más curvas se complejizaría, pero quedémonos con eso. Después de darle vueltas y de considerar diferentes perspectivas, es decir, qué variable podría explicar tal y cual, pues ¡pum! Dice, mira, ¿cuál es la verde que marca? La tasa de paro. Esa también tiene su sentido y también invita a un debate que yo voy a intentar ser corto, porque se me ocurren muchas cosas que decir, también las puedo decir luego en la conversación, pero es mejor llegar al debate cuanto antes, porque lo interesante es ver qué ideas os salen a vosotras. Pero la tasa de paro, así para dejar el misterio, lo que podemos ver es que en esta primera fase sí que es la fase de gloriosa de la reconversión industrial, y Felipe González haciendo el Cid Campeador, ¿no? Es esta parte en la que se crean entre 2 y 3 millones de desempleos, de desempleados nuevos. Es esta parte en la que, como estamos empezando de una tabla rasa, en muchos sentidos, ¿no? En el año 78, pues mira, en la principios de los 80, sube el paro, sube la población penitenciaria. A partir de entonces, la evolución es inversa, volviendo a rebatir el silogismo. Quiero decir, cuanto más paro, más peor situación económica, luego más delito, luego más castigo, luego más presos. No, pues no. Al revés, la relación, la evolución que da población penitenciaria y paro es como si fueran vasos comunicantes, ¿no? Cuanto más población parada, menos acelera proporción del volumen de encarcelamiento. Cuanto mejor, en teoría, es la situación en términos de empleo, mayor aceleración del volumen de encarcelamiento. Suena paradójico, ¿no? Por lo menos. Cosas que decir al respecto de esto. Sobre todo en dos fases. En esta primera, que llamaríamos de la primera burbuja, ¿no? A finales de los años 80, quizá de, por supuesto, cosas. Sobre todo en términos económicos y en la situación del momento. Según la edad de cada una, a veces nos acordamos de cosas y a veces no. Según la edad de cada cual, si hacemos así, decimos primeros años 80, a partir de ciertas edades no hace falta decir nada más, todo el mundo tiene en la cabeza lo que pasaba esos años, ¿no? Si para gente más joven, pues seguro. Pero bueno, esas dos fases, esta, primera burbuja, y esta, que son las dos de mayor aceleración, y la segunda burbuja, esta es la del milagro español, ¿no? Es la fase del milagro español en la que la población penitenciaria hace este recorrido. A la vez que el Producto Interior Bruto, el nivel de actividad de la economía, hace este recorrido. Entre medio de las dos, esta fase, que es la de la post-expo, post-capitalidad europea, post-expo, post-olimpiadas de Barcelona, la de post-primera burbuja, ¿no? Es una época en la que la actividad económica es estacionaria, ¿no? No hay crecimiento económico. Es en la época de las devaluaciones de la peseta, cuando se podía devaluar, es la época de las crisis de deuda y la crisis fiscal del Estado. Es decir, es una época que nos lleva inevitablemente, por millonésima vez, a hablando de economía política del castigo, a las tesis que ya en los años 30 dos señores alemanes llamados Ruche y Kitzheimer, dos señores de la escuela de Frankfurt, de estos marxistas cuadriculados, estudiando la evolución de la relación entre el castigo y el capitalismo en los últimos dos siglos, decían bien, tesis centrales para entender esto. Uno, obviamente que la población penitenciaria se recluta entre las clases más bajas de la sociedad. Eso a día de hoy es un tópico. En aquel momento tiene sentido subrayarlo porque sirve para destacar que desde sus meros orígenes la cárcel nace tanto como forma de castigo como forma de poner a producir al ocioso, al que estaba allí. Y el desarrollo industrial provoca necesidad de mano de obra y hace que el Estado mercado diga, hostia, tengo ahí unos cuantos tirados en la miseria, encerrémoslos a producir. Ese es el origen, por eso esa primera tesis. Pero hay otra tesis que dice, cuando las necesidades productivas o las condiciones del mercado de trabajo que derivan de esas necesidades no son la razón para encarcelar, más o menos, entonces el principal motivo es las necesidades fiscales o las capacidades fiscales del Estado. Y entonces aquí, ¿no?, es bonito ver cómo durante un rato aumento del Producto Interior Bruto, aumento de la población penitenciaria, aquí también. Pero en este momento, lejos de cumplirse el silogismo, lo que se cumple es que restricciones fiscales, recortes, austeridad. Lo mismo que miramos aquí, podemos irnos a 2010 y ver cómo en 2010, en mayo de 2010, se toca el máximo, casi 77.000 personas presas. Es el mismo mes en el que Zapatero anuncia el primer paquete de recortes impuesto por la Troika de 15.000 millones. Coincidencia poética, pero sirve mucho para marcar el punto. Y a partir de entonces no ha dejado de caer la población penitenciaria. A partir de ese momento en el que se inicia explícitamente la época del gobierno de la deudocracia, de la austeridad, de los recortes, etcétera, es ese marco el que empieza a explicar. Es ese marco, y no el empeoramiento de las condiciones generales de las clases más bajas que llevan a delinquir más y castigar más. No, ese es otro, lo que explica que de 77.000 personas presas, hoy estemos en 61.000 peladas. O sea, la caída es tan brutal gracias. Es tan brutal como lo fue la crecida en los tiempos del milagro económico. Y ahora, si esto continuara, tendría cierto valor el utilizar esa continuación para provocar el debate, porque ahora lo que ha pasado es que, vale, bien, la caída ha sido fuerte, ahora como que se está, diríamos, de la misma manera que la tasa de paro, de eso que llamamos paro estructural, en este momento era del 10%, no, aquí se paga el mínimo del 8% en plenitud del milagro español, pero hemos venido, ¿no?, oyendo hablar del pleno empleo, la tendencia al pleno empleo, todo ese mito y esa falacia, pero en todo caso, la tasa de paro estructural se consideraba técnicamente en torno al 10%, ahora, fruto de este último periodo, ¿no?, de la deudocracia, ha subido al 20%, y podríamos hablar de también una tasa de encarcelamiento estructural para el caso español, pues que parece irse manteniendo en torno a esos 60.000, 60 y algo mil. A la vez que el paro ha subido, y por supuesto, si colocáramos una línea azul así y seguiría suavizando para una estacionalidad, también la tasa de paro veríamos cómo se queda en ese 20%. Ahora este gráfico quedaría ahí, los puntos suspensivos se quedarían como a la espera de cuál es el nuevo movimiento. Luego podríamos discutir si lo más importante es centrarse en si va a subir, va a bajar o qué valor tiene eso. Sobre todo considerando algo que me interesaba mucho comentar, que es, aparte de la función política y económica de la cárcel, aparte de la necesidad, que es para lo que he echado estos 10 minutos de chapa, aparte de la necesidad de concebir o de tratar de interpretar todo lo que ocurre en términos de utilidad política y económica, utilidad política, utilidad económica, para las necesidades del modelo de acumulación que nos gobierna, y utilidad política para las necesidades del régimen político que legitima ese modelo de acumulación. Esos son los dos brazos, ¿no?, del consenso. Por eso, mierda, ya me he vuelto a ramificar, por eso, a mayor consenso económico durante este periodo de efecto riqueza, de flujo del crédito, de endeudamiento masivo y, por lo tanto, de generación de subdesarrollo social latente, por supuesto, pero obvia. Por eso, cuanto más era ese consenso económico, mayor recurso a gobernar mediante el miedo al delito y mediante el ejercicio de mano dura. Por eso es precisamente en esta época de glorioso progreso económico, todo entre todas las comillas y la ironía del mundo, es cuando se dan las reformas penales más duras, ¿no?, en torno a lo que en ese momento, y no deja de serlo, pero en ese momento lo monopolizaba, ¿no?, era el chivo expiatorio tradicional de español, que era, aquí tenemos la ley de partidos, aquí tenemos los macroprocesos del entorno de la ETA, aquí tenemos la ley de la reforma del 2003, aquí tenemos los debates, porque es 2003-2004, a la vez tenemos los debates sobre la inmigración, las avalanchas y quién expulsa más. No, ahí tenemos el debate electoral, el debate de la competición electoral, que siempre consiste en decir, yo lo podría hacer mejor que este, girando en torno a qué podría hacer yo mejor que este. ¿Castigar? ¿O expulsar? Y ya es en ese momento, esos, sobre todo, expulsar. Ya es en ese momento uno de los pilares de ese debate. Sobre todo expulsar, ya es en este momento, en el ahora mismo, el paradigma dominante en todas esas políticas. Y ya no solo en las penales, eso iré luego. Pero para mí tiene guasa poder leer la evolución de la cárcel en ese contexto. Porque ahora parece que estamos de repente viviendo una nueva era de la expulsión y de, ¿no?, y de los campos de refugiados. Esto es algo que se origina aquí y que específicamente en el Estado español, dado que es el segundo Estado del mundo que recibe el mayor volumen de inmigración después de Estados Unidos durante este periodo, el segundo del mundo, tiene sentido verlo así porque es algo que tiene una importancia muy severa y ahora se está viendo. Es decir, el, el paradigma de gobernar expulsando va creciendo hasta hacerse dominante ahora mismo. Durante este periodo de crecimiento, de ese paradigma convive con el de expulsar encerrando. Expulsar hacia dentro de los muros, o expulsar de las prisiones, o expulsar hacia fuera de las vallas, por entendernos, ¿no? Y ahí nos podríamos quedar, porque tiene mucha importancia en el Estado español, porque sin ese periodo de tolerancia ciudadana, de una fase de explotación sangrienta y de explotación sangrienta del extranjero pobre, no se puede concebir el haber tolerado semejante regresión en términos de derechos para el grueso de la población como la que se ha dado en los últimos años. No es cuestión de ponerse aquí peliculero y decir Roma no paga traidores, ahora nos jodemos. No es tan sencillo como decirlo así, pero sí que una fase tiene sentido explica la otra. Voy a lo de expulsar. Para acabar, aunque sea rápido, y luego poder discutir más cosas que se nos ocurran. Por utilizar algún elemento muy, muy reciente y acabar hablando de esto del paradigma de la expulsión. La unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y el respeto a la ley. Los cuatro pilares de... Es que se lo he oído a Rajoy en la radio, ahora viniendo en el autobús. Y me lo he apuntado. Unidad de España, soberanía nacional, igualdad de todos los españoles y respeto a la ley. Probablemente sean las cuatro barbaridades más bárbaras, ¿no? Y más falaces de... Pero son precisamente los cuatro pilares del discurso. Y son los cuatro pilares que construyen el escenario del que he estado hablando los últimos 10 minutos. Ese escenario de la legitimidad en el que al Estado... Joder, soberanía nacional, soberanía. ¿Sobre qué? Quiero decir, toda la ficción de soberanía, todo el ejercicio performativo de soberanía que le queda a un Estado gobernado deudocráticamente es, insisto, muros y fronteras. Es escenificar por vía de muros y fronteras la función clásica del Estado, que nunca ha vivido sin mercado y viceversa, que es hacer como que garantiza la seguridad de sus súbditos, ¿no? Pues llegamos a un punto en el que eso se vacía de tal modo de contenido y a la vez se globaliza tanto en su posición que queda, pues eso, hacer como que proteges. Expulsiones o encierros. Pero claro, expulsiones o encierros en una forma muy teatralizada. Es decir, lo suficientemente teatralizada para que nunca sea incompatible con su función real, que es la económica, la de favorecer un determinado régimen económico. Esto lo podríamos ejemplarizar con la primera década de los 2000 y las políticas migratorias en el Reino de España. O con las mil citas que ahora ya son perfectamente explícitas, de solo las necesidades del mercado de trabajo pueden condicionar un flujo o no, o un criterio o no, al respecto de inmigrantes, refugiados, porque es que parece que hay una diferencia entre unos y otros, o etcétera. Esa es una. Por lo tanto, ajustar esos elementos legitimadores, esos elementos de consenso, que en la medida que estén más restringidos a lo que tiene que ver con la extranjería, con la avalancha o con la delincuencia, con la amenaza de fuera o de dentro, van a tener muchos más riesgos políticos y sociales, ¿no? Van a generar un charco de mierda social mucho más duro. Ajustar todos esos elementos legitimadores o de consenso a los chivos expiatorios correspondientes y a las necesidades económicas correspondientes. Esas necesidades económicas durante un rato en los 80 consistieron en expulsar del mercado de trabajo a millones de personas para reconfigurar el orden industrial y terciarizar la economía, primeros 80, y meternos en Europa, etcétera, etcétera. Más tarde tuvo que ver con alimentar una burbuja financiera y de crédito inmobiliaria y de infraestructuras que entonces provocó demanda de fuerza de trabajo. Ahora, de una manera muy convulsa, el cambio al siguiente capítulo es vuelta a un escenario de población superflua infinita. ¿No? Ese movimiento convulso es el que nos exige encontrar un elemento común a todos ellos. Ese elemento común es la fidelidad de las políticas, de las funciones del Estado a las necesidades del mercado. Dato de hace un par de semanas. El Ministerio de Interior aumenta a 34 millones el gasto anual en seguridad privada en las cárceles. Que parece que estoy dando un bote, pero bueno, es por poner algún ejemplito que me he encontrado recientemente. ¿Por qué lo cito esto? Ah, por cierto, son cuatro lotes de concesiones que ya estaban muy avanzados porque la seguridad perimetral ya estaba privatizada. Pero bueno, tres de esos cuatro lotes van para Ombus, que es una de las empresas más gordas de seguridad privada y que se caracteriza porque, aparte de por sus accionistas mayoritarios o propietarios, porque muchos de sus empleados son ex escoltas, ¿no? Bien, a medida que se reduce la población penitenciaria, aumenta el gasto en seguridad privada. Esto nos llevaría, podemos hablar más tarde, a que en este último tramo es bastante interesante analizar las características de la reforma penal múltiple. La de la seguridad ciudadana, código penal, o sea, ley Mordaza, código penal y seguridad privada, que no se pueden entender una sin la otra y que tienen bastante que ver, por resumirlo, con adaptar a ese nuevo escenario que he dicho las condiciones y la gestión de las cárceles específicamente. Unas cárceles que probablemente, para mantener su función de escenificar la mano dura, tendrán que sujetar a un núcleo duro de población esa tasa de encarcelamiento estructural a la que he aludido antes inventándome el término, pero bueno, ¿no? A la vez mano dura y a la vez mejor gestión o más eficiente. ¿A qué os suena la expresión gestión eficiente? ¿No? A un economicismo que permita hacer más con menos, que es como se presenta políticamente las cosas, ¿no? Igual que estás privatizando, inventando unidades de gestión clínica en sanidad al grito de hacer más con menos, y lo que estás, ¿no?, es introduciendo mecanismos gerenciales o de buena administración eficiente, es decir, privatizando y comercializando, pues también en la cárcel, ¿no?, ese va a ser un elemento que permita ayudar a sostener las condiciones de vida dentro, no por mejorarlas, sino por mantener una pacificación adecuada a la reproducción del sistema, hacer la cárcel sostenible dentro, pero seguir simulando la mano dura suficiente. Lo cual probablemente lleve a que haya más población bajo control del sistema penal, pero no necesariamente o todo el rato dentro de la cárcel. Eso es una tesis, ¿vale? Pero las probabilidades son bastante, ¿no?, ya se están dando, son bastante altas de que eso sea así. Obviamente la cárcel no va a desaparecer, la cárcel no ha desaparecido, tampoco desapareció después de los años 70 cuando los críticos de la cárcel decían la cárcel se va a extinguir, llega la época del control, se acabó la de la disciplina, las cárceles ya no tienen utilidad, no, las cárceles ya, lo que ya no iban a tener es la misma utilidad, la misma función. No es que se equivocaran los de los 70, no, pero porque fíjate el pedazo de negocio que en todo el norte capitalista se dio a partir de entonces, ¿no? Pero sí tenían razón en que las funciones iban a ser diferentes. Ahora podemos estar asistiendo a una época que, por supuesto, no se ve de un día para otro, pero a una época de transición entre unas funciones u otras. No es aventurado decirlo, porque lo que está claro es que estamos asistiendo a una época de transición entre unas condiciones globales, económicas y de formas de gobierno y otras. Y la siguiente tiene mucho que ver con esa triple reforma penal y ese ajuste, esa adaptar la prisión a las nuevas condiciones de gobierno. Interior anuncia reforma global de la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario. Claro, siempre faltan piezas del puzzle. Este probablemente sea el siguiente paso, antes lo estábamos hablando fuera, ¿no? Obviamente, la ley general penitenciaria es la primera de la democracia, me parece. Pues ya va siendo hora de esa también. como ejercicio para el nuevo ministro de Interior, pues será un medallón, ¿no? Sobre todo por las finalidades con las que se legitima esa transformación o esa reforma, que es proteger a los funcionarios de las agresiones de los internos, siendo que la ratio internos-funcionarios, bueno, siendo que en las condiciones en las que se está dando, vuelvo a lo de la austeridad, pues claro, está provocando mucha protesta de carcelero indignado, ¿no? También protestan por la privatización, ¿no? Al grito de hostias públicas ya, o algo así, ¿no? Sería las hostias públicas no se venden, se defienden, o algo así. Segundo, ajustar regulación de la legislación del Código Penal y la Ley General Penitenciaria y regular el régimen disciplinario con rango de ley. Es decir, pues eso, lo que decía, un ejercicio de, ¿no? De, sobre todo, para con la audiencia y los empleados del gremio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ponernos serios en este sentido, que es uno de los últimos, de las últimas áreas que quedan. También para otras cositas que son relevantes, para ajustar esa legislación a los regímenes flexibles, vuelvo a lo de antes, a la entrada-salida de prisión o al acomodar la población penitenciaria permanente a unas necesidades ya más delicadas de la institución, o al cumplimiento de penas, o al control telemático de tercero grado y regímenes abiertos, ¿no? Todas esas nuevas cositas que no son menores. No es que no, bueno, por decirlo de otra manera, no en vano, la última reforma del Código Penal sigue, por un lado, haciendo el ejercicio de agravar penas para delitos más graves, se dice, ¿no? Pero por otro lado, introducir medidas que suavizan los primeros ingresos o que tratan de, resumido, rebajar un poco la estancia media en muchos sentidos. Que la estancia media, que está bien poco en el Reino de España, era exactamente el doble que la duración, que la estancia media en prisión del resto de Europa. Otra más peregrina, y con eso voy a ir acabando. El salario medio interprofesional ha sido, ¿no? Por acuerdo glorioso de nuestros próceres, el Parlamento ha sido aumentado en el 8%. Eso no significa absolutamente nada, ¿no? En términos de traducción a las condiciones laborales, absolutamente nada. Ni siquiera va a suavizar que las condiciones de precariedad o semiesclavitud de la inmensa mayoría de los contratos creados sea cada vez peor. Pero el IPREM, ¿sabéis lo que es el IPREM? Que es el como la referencia, el listón de ingresos mínimos para las concesiones de ayudas, subvenciones o, ¿vale? Que es un parámetro que fue creado en 2004 y que se supone que llevaba que tenía una relación más o menos estrecha con el salario mínimo. Pues desde 2009 se mantiene fijo. Lo que no sube es sube el salario mínimo, que no sirve para nada, porque en realidad se puede cobrar por debajo del salario mínimo y no pasa nada, pero ese IPREM sí que se sujeta, y ese IPREM sí que tiene valor, porque es lo que determina la concesión de ayudas. Si ese listón se mantiene abajo, puede determinar de que no seas lo suficientemente pobre, ¿no? como para acceder a un ingreso mínimo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Para volver al concepto de expulsión. ¿Y por qué vuelvo al concepto de expulsión? Porque antes he aludido, aunque sea, a esas nuevas funciones o nuevo escenario en el que el encierro, el secuestro institucional, no es que pierda relevancia, pero sí que en términos relativos puede pasar a ser una parte más de una administración general de castigo que ni mucho menos se reduce a lo penal, sino que se amplía hasta un punto en el que la tendencia es a gobernar castigando en primera instancia, hasta un punto en el que podríamos decir, bien, en un régimen productivo de esos fordistas ¿no? Fordista, bajo un estado de bienestar que aquí nunca ha existido, pero bueno, eso que tenemos en la cabeza de que el trabajador cobraba y consumía y tenía un paro y tenía una jubilación, es decir, el crecimiento económico tenía cierta relación con el aumento del desarrollo social, la producción y la reproducción en la sociedad tenían una relación. Eso se rompe durante estos años hasta el punto de que la situación es justo la contraria. El régimen de acumulación, sostener en términos ya no productivos sino improductivos, pero el sostener la ley de oro del capitalismo, que es aumento creciente y sostenido de la tasa de acumulación, solo se puede dar a costa de expulsión, llámale expulsión, llámale creación, generación de daño social, llámale generación de subdesarrollo social, llámale exterminio. Según si miras a un call center, según si miras a la sanidad y las listas de esperas, o según si miras al Mediterráneo. Depende de a dónde mires ese régimen de gobierno para sostener esa tasa creciente de acumulación en este nuevo modelo productivo, lo que se convierte es una administración general del daño social, en la cual las políticas públicas, las clásicas políticas públicas del estado de bienestar, las clásicas áreas de sostenimiento de la reproducción social de los súbditos, esos por los cuales el Estado, por cuya seguridad el Estado se preocupa, pasan a ser niveles de generación de daño, de generación de dolor, de generación de castigo de primera instancia. Retirar la sanidad a 1 millón de personas es generar dolor, es aplicar castigo. ¿Cuál es el criterio de ese castigo? ¿Cuál ha sido tu delito? Eso lo podemos llevar al debate, pero ahí el eje ya es definitivamente el de ciudadano, no ciudadano. Y esos son dos conceptos que han jugado mucho, vuelvo a lo de antes, jugaron mucho en la primera década de los 2000 y aquí estábamos rascándonos la nariz. Y ahora son el eje fundamental. Son políticas generadoras de daño, el expolio financiero de los fondos de pensiones. Son políticas generadoras del daño. Todas esas políticas de primer orden, de primera instancia, que hace dos días eran, se supone, los pilares de las políticas públicas del bienestar. Por lo tanto, por eso hoy voy a lo del recolocamiento relativo de las políticas penitenciarias o del castigo estricto. Esas serían, podríamos llamarles, políticas o castigo de segundo nivel. Castigo en sentido amplio, castigo en sentido estricto. Ese castigo clásico en sentido estricto, que sigue siendo la cárcel, cada vez... Y lo que voy a decir no implica que pierda valor que sea menos merecedor de atención o lo que sea. En absoluto, sería ridículo llegar a esa conclusión. Lo que sí puede implicar es que probablemente toda la pelea, o más que nunca, la pelea, las formas de lucha, las formas de comunicación, todo lo que tenga que ver con la lucha anticarcelaria, pues tenga que estar irremediablemente más conectado con ese entorno que se amplía, que se amplía, que se amplía, que crece de castigo, y dentro del cual está la lucha anticarcelaria, que es el término de expulsión, el que venía hablando, como dice Jonathan Simon, un yanqui que ha explicado esto muy bien. Dice la tendencia nos lleva de la expulsión hacia dentro de los muros al confinamiento fuera de las vallas, ¿no? O dicho de otra manera, o más en el ámbito urbano, de echar a los pobres hacia dentro de los muros a protegerse los ricos detrás de las vallas. A una gestión situacional o geográfica de esa desigualdad que explota, por geográfica podéis pensar en el Mediterráneo de nuevo, podéis pensar en un medio urbano, podéis pensar en Madrid, podéis pensar en elegir el escenario que queráis, intentar aplicar esa lógica, ¿no? También dice Simon, dice, durante estos años el Estado se dedicó a encerrar a todo, a tanta gente como pudo. El único límite que tuvo el Estado para encerrar fue todo lo que pudo. Después de hacerse 300 páginas del libro, acaba con esa conclusión. ¿Cuál ha sido el límite de los estados, de los gobernantes, dice él, para encerrar durante este rato? Pues todo lo que han podido. Que es lo cierto. Porque esa función de legitimación llevaba a acelerar la pedalada penal en pro de la legitimación de ese orden económico que estaba generando lo que ahora vemos, ¿no? Eso básicamente, y no sé hasta qué punto lo he hecho, pues como nadie ha levantado la mano, vosotros veréis, era lo que yo quería echar un poco para el debate, que es el cambio de escenario, el ver cómo, porque imagino que la mayor parte de los que estamos aquí estamos involucrados de una manera u otra en el tema, pues era ese posible cambio de escenario, ese contexto que tan jodida está haciendo la pelea en muchos sentidos durante los últimos tiempos, como si antes hubiera sido fácil, pero bueno, ¿no? Y todas esas cosas que yo creo que merecen mucho la pena pensar y trabajar. Dime.
Tengo varias preguntas.
Claro.
Bueno, esto es casi que solo para descartarlo, pero la evolución de la desigualdad, por ejemplo, con el índice de Gini, ¿tiene menos o más correlación que la del crecimiento económico? No sé. Luego, tengo otra pregunta.
Mira
que. No sé si hay datos, ¿no?, para saber si más bien entra más gente a la cárcel porque se piden, porque hay más detenciones, o porque para los mismos delitos se piden penas más altas, o porque los jueces juzgan más duramente. Y no sé, quizás durante el crecimiento económico los jueces han juzgado más duramente y luego en cambio en épocas de desempleo como que lo.
¿Hay más? Mira, parece que lo teníamos preparado, pero no. Esta es. Ahí tengo más gráficos, pero aquí no. Porque lo que has. Esa es la primera que has comentado, de la desigualdad. La desigualdad ya en sí misma es un concepto, o sea, que hace el debate muy rico, porque es un concepto un poco ambiguo. Según cómo midas y según cómo interpretes el índice de Gini. Yo lo que hice en su día, para darle un par de vueltas a esto, es coger una medición de un yankee que lo divide. O sea, coge el Gini 1 como el indicador de desigualdad inicial, puro, ¿no? El Gini 2 como la desigualdad corregida por determinadas políticas públicas. No me acuerdo si dice educación-sanidad y el otro las políticas de rentas. Me parece que del 1 al 2 es educación-sanidad y del 2 al 3 políticas de rentas. Se supone que el índice de Gini 1 siempre va a ser más alto que el 3, que el 2 y el 2 que el 3. ¿No? Porque esa desigualdad va siendo supuestamente corregida por la intervención pública, ¿no?, con las políticas correspondientes. Entonces, esto, aquí, claro, entonces me puse a hacer las comparaciones y sí, obviamente hay una correlación más o menos clara, pero siempre la hay. Pero me pareció un poco más interesante hacer la diferencia entre 1 y 3. No coger porque se supone que la desigualdad inicial podría ser fruto de, digamos, más la parte mercado que la parte Estado, ¿no? Desigualdad de rentas. Pero si comparas el tamaño de la corrección que sobre esa desigualdad ha proporcionado en la intervención pública, entonces es como si estuvieras diciendo de alguna manera más o menos amplia, decir, ¿cuán eficaz ha sido el Estado cada estado para reducir la desigualdad inicial, ¿no? Eso sería 1 menos 3. Y en el otro lado decir cuán eficaz ha sido ese estado para entrullar a todo el que ha podido, ¿no? Durante ese tiempo. Esto es la diferencia entre Gini en 2011 y las tasas de encarcelamiento en 2010. Obviamente, en 2010, bueno, bien, o sea, un año de diferencia, ¿no? Y como puedes ver, Estados Unidos y España son los dos países en los que la intervención estatal ha afectado menos a la reducción de la desigualdad, de toda esta lista, ¿no? Pues más o menos los países relevantes de la OCDE, la que más es Finlandia. O sea, aquí sí se puede ver, ¿no?, que a la vez son los países que más han entrullado. Es decir, la respuesta a lo que tú decías es sí, ahí se puede estudiar y se puede explicar que hay una correlación, o sea, que una cosa puede tener que ver con la otra, más que tener que ver que aquellos estados que más caña le han metido a lo penal son los que menos esfuerzo le han metido a lo social, ¿no? Por decirlo así directamente. Claro, por afilar un poco, esto lo que sería bueno, lo que hubiera sido bueno es, que creo que lo tengo hecho, es haber matizado ese efecto de la intervención estatal considerando la situación de partida de la desigualdad en cada país, porque obviamente y probablemente saldría todavía más severo y más claro, porque no son precisamente Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia los países en los que la desigualdad de origen sea mayor, por lo menos no todos ellos. ¿Me explico? Pero bueno, en todo caso, con esta queda, yo creo que te queda respondida un poco la pregunta primera. Y lo otro, en el caso del Estado español, a ver, sería decir más o menos directamente, sin muchos matices, ¿cuál ha sido la causa del aumento del encarcelamiento? Una causa, digamos, intrasistema penal. El alargamiento de las penas ha sido la mayor, sobre todo si la comparas con el nivel de entradas en prisión. Ha habido momentos en los que las entradas en prisión han bajado y la población penitenciaria ha seguido subiendo. Claro, hay elementos, es que ahora me voy a dejar muchos, pero el índice de la proporción de presos sin condena ha sido muy muy grande durante mucho tiempo. Ahora, durante estos últimos años, ha bajado. Gran parte de eso, ¿con qué tiene que ver? Con la gestión criminal, no penal, sino la gestión criminal, porque lo que es criminal es la gestión de la bolsa de trabajo de población extranjera pobre. Que es que creo que igual parece que hago una perífrasis, pero es que hay que decirlo así. No se llama ni política extranjería, ni política migratoria, ni nada. Se llama gestión criminal de los extranjeros pobres. Entonces, ¿perdón? De los extranjeros pobres. Yo creo que sí sé. No, ya, pero digo al respecto específico de lo de la prisión de los presos preventivos y demás, o sea, de los presos sin condena, de ese volumen que durante esos años el motivo principal de que creciera tanto era esa gestión. Eso también se ha reducido durante los últimos años, o sea, y también eso se refleja en la última reforma del Código Penal. Lo que ha aumentado es el nivel de expulsiones penales, no el de expulsiones totales, porque ha habido menos presión en general, no el nominal de expulsiones totales, pero sí el proporcional de expulsiones totales en relación al nivel de entradas de extranjeros, por ejemplo, y sí mucho el de expulsiones penales, y la tendencia es a sustituir. Bueno, no es un caso significativo ese respecto, pero si es un caso concreto reciente, el de Mónica y Francisco, por ejemplo, y ellos van a acabar en Chile en unos pocos meses, ¿no? Es decir, me ha venido a la cabeza, pero es una tendencia mucho más general. Y luego también has hecho alusión a algo que también se le llama la puerta de atrás, que es según que decías tú, en la mera aplicación del derecho, ¿no? En la mera ejecución de las penas. Pues sí, sí, claro, seguro que también. Es mucho más difícil verlo, pero en Cataluña hay un poco más de estudio hecho, porque Cataluña tiene las competencias, ya son en prisiones, pues sí, el recurso a los trabajos a la comunidad o a las penas alternativas, que en realidad no son alternativas, las medidas complementarias, diríamos, pero que no implican encierro, sí, sí que hay. Todos esos elementos, ninguno de ellos por sí mismo explica lo que ha venido pasando durante los últimos años, pero todos ellos han jugado. Sí.
Vale. Igual mi pregunta es un poco de tu campo de estudio.
Pues te lo digo.
Me interesa mucho, no sé si tienes datos sobre la evolución de los internos en los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros. Porque son inmigrantes que no han cometido ningún delito y que están encerrados en muchos casos en condiciones peores que las propias cárceles por haber cometido situaciones administrativas anteriores hasta que sean expulsados. O hasta que no se puede expulsar y luego van a soltar.
No te puedo decir cuál ha sido en paralelo la evolución. Lo que sí me atrevo a decir es que el recurso al internamiento en el CIE tiene que ver con decisiones. ¿Cuál es la consecuencia? Tiene que ver con decisiones que algunas de ellas son estructurales y otras de ellas son muy ad hoc. Igual que la cosa de las expulsiones. Seguramente hay compañeros que te podrían decir, sí, pues durante los últimos. A ese efecto, si te interesa, te recomiendo una tesis de Cristina Fernández Besa, que se llama el dispositivo de deportación, me parece, y espero que esté en castellano, porque si no está en catalán solo. Si está solo en catalán ya le vale, pero sí, sí, al dispositivo de deportación se llama. Pero bueno, es probablemente de los mejores trabajos que se han hecho en los últimos años sobre eso, y ahí tendrás todos los datos. Pero lo que te iba a decir es yo creo un drama, sobre todo por lo que tiene de aleatoriedad, en la medida que el fin de esos dispositivos es, y eso sí que está clarísimo, garantizar que existe una bolsa de población absolutamente desprotegida y que vive condicionada por el acojone permanente cotidiano, de garantizar que existe una especie de, bueno, y lo fue durante todos esos años, ahora será un poquito menos, de 800.000, un millón de personas que son fronteras con patas, sin ningún derecho, pues siendo esa la prioridad, lo otro depende de. Lo otro depende de cosas muy, muy del día a día y en la práctica. De la misma manera que cuando hay un vuelo de deportación disponible, hay una orden para vamos a llenar este vuelo que va a Senegal, pues de la otra manera, a la inversa, sería, bueno, aquí hay un CIE con X plazas. Son cuestiones, digamos, de administración pura y dura. Son cuestiones muy mundanas, ¿no? Es decir, bueno, la tira para allí. Hostia, que esto se llena. Hostia. ¿Sabes? Pero el resultado de eso, yo no te lo puedo decir exactamente. Sé que ahora mismo hay bastante menos que hace un rato. O sea, de la misma manera que se han vaciado las prisiones, no creo que con la misma, no creo que con la misma curva, pero sí de alguna manera más o menos similar. Sí que ha habido un poco de vaciamiento.
Sí, ha habido en los últimos años, o sea, el número de personas encerradas en los CIE sí que ha disminuido, ¿no? Porque como tú decías, las expulsiones express, desde muchos mecanismos han puesto en marcha. Hemos expulsado y deportados, pero el número de personas encerradas ha bajado, no tanto como en el caso de presos, pero sí, de acceso sí ha bajado.
Y me atrevería a decir que coherentemente, bueno, me atrevería, y es que me apetece mucho decirlo, que coherentemente con eso, el gana prioridad o gana relevancia el escenario al aire libre de la gestión urbana de la población superflua, la gestión de la chusma negra en las ciudades, especialmente en las ciudades del cambio. Y ahí me quedo, a no ser que alguien le apetezca debatir más. Pero algo que me parece uno de los puntos más sangrantes del asunto.
¿Eso quieres decir que es como los niños que hay en Ceuta que están en Ceuta? ¿Te refieres a eso?
Sí, en el caso de Ceuta, claro, Ceuta es un escenario que es una olla a presión. Claro, porque allí los discursos de la avalancha de los del, ¿sabes? Eso está, y además Ceuta está gobernada por quien está gobernada. O sea, allí se dan todas las circunstancias para que, pues bueno, para lo que hay, que supongo que quien conozca el trabajo de la gente de Arraga y de Jarraga y de otros, ¿no?, en Melilla o en Ceuta, pues, pero yo ahora mismo me estaba refiriendo no solo a niños, sino también a adultos, y no en Ceuta o Melilla, sino en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o etcétera. Pues me parece absolutamente indigno y aberrante desde un punto de vista de coherencia política el poder pasar tanto tiempo criticando o adscribiéndose a un discurso radical antirrepresivo por los derechos humanos y con un montón de etcéteras, y luego ser capaz como organización política o desde un lugar cuya importancia se supone que redobla la obligación de ejercicio de coherencia y dignidad, el estar tolerando que organizaciones autónomas, como son las policiales, ¿no?, organizaciones de esas que ya lo decían los sociólogos de hace un siglo, existe una cosa que se llama cultura de organización y existe una cosa que se llama, vamos, que pasa por encima de cualquier individuo, y que son muy difíciles de corregir, pero sobre todo son difíciles de corregir si no se mueve un dedo, ¿no?, que son prácticas institucionalizadas y modos de pensar institucionalizados, pues esa autonomía que tienen organizaciones que se supone que están al servicio de una administración o bajo las órdenes de una administración ocupada por quienes, como he dicho, acceden allí con un discurso de radicalidad y de coherencia política, y que pase un rato y alguien se pueda quedar sentado sin despeinarse ante las repetidas muestras de una continuidad en las malas prácticas de esos que están a su servicio y de una denuncia repetida de aquellos que hace un rato pertenecían al mismo sector crítico al que pertenecía quien ahora está en la institución, pero que resulta que ahora mismo, por lo visto, o tiene menos valor esa denuncia o directamente no tiene ninguno, porque la cuestión es que parece que desapareció la interlocución y desapareció la atención. La interlocución con la crítica y la atención con la víctima. No sé si me explico.
Sí, pero eso tú no piensas que forma parte de una especie de guerra encubierta institucional para hacer bajas de población. Yo es lo que creo, por eso te he dicho si podrías hablar un poco. Lo que pasa es que como de esto no hay investigación suficiente, ni se puede específicamente saber de qué va, uno tiene que malpensar desde hace unos años. Entonces, creo que es una forma de guerra encubierta en la sociedad llamada del bienestar, que es una especie de baja de población para asegurar el poder, que siempre va a salir ganando, porque claro, tienen en muchos flancos cosas diversas, personas mayores, niños, menores, de los cuales todos sacan beneficio del partido, porque lo que está claro es que es como una especie de comisión para matar o para malvivir. Entonces, eso es lo único que queda por pensar porque no se puede pensar otra cosa.
Si yo fuera un canelo con mala intención, ahora te diría, es que estás conspiranoide.
Pero
como no me considero un canelo con mala intención, no, compañera, no, que era broma. Lo que trato de decirte, claro, no creo que ni siquiera haga falta. No creo que ni siquiera haga falta encontrar un mecanismo articulado, intencionado de... Esto se llama capitalismo. Y por eso voy a lo de antes. Yo en realidad me estaba refiriendo a políticas de seguridad, a la ciudad y ese aire libre al que me he referido antes. ¿Sabes? Me ha dado la impresión de que te referías más al ámbito institucional o al ámbito de,
sí, claro,
¿no?, del secuestro institucional. Bueno, ambos tienen cierto parecido, pero al que iba yo es a que si eso se llama capitalismo y en eso estamos, la cuestión es que la pelea contra eso, contra un mercado que lo mismo está explotando carne humana en instituciones cerradas, ¿no?, que beneficiándose de esa gestión penal de la convivencia y la proximidad en áreas urbanas, si ese capitalismo funciona así y la pelea contra eso pretende tener un mínimo de coherencia, creo que lo último que hay que hacer para tener un mínimo de coherencia es una pirueta gestual que te lleve a decir, acabamos de hacer la revolución ciudadana y como ya lo hemos hecho, pues ahora basta con decir, si la policía apalea negros, yo no, a mí que me registren. No se vale decir, aquí estoy, y luego decir, a mí que me registren. Si estoy aquí, estoy con todas las consecuencias, porque creo que ninguna de nosotras aquí vamos a dejar de asumir nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que nuestra responsabilidad es la que es en una pelea. La primera es ser consciente de que la palabra dignidad tiene mucho valor y que no hay que se puede tontear con la palabra dignidad. Por lo tanto, lo que no se puede hacer uno es películas. Estamos en una pelea que no se va a ganar en 2 días, ¿no?, ni en 2 siglos, quizá, ¿no? El capitalismo tiene los siglos contados, como dice un compañero. Pero la coherencia tiene que ver con una consciencia entre medios, fines, contexto, tiempos, etcétera, fuerzas y coherencia política. Lo que estamos sufriendo ahora nos sirve de muy poco para el análisis que venimos haciendo durante esta hora, porque en realidad tenemos entre manos el meollo de la cuestión, los muros y las fronteras, que es precisamente los dos pilares que no se tocan, los dos pilares del Estado, en tanto que régimen político garante de un orden económico. Orden, control. Orden económico, control político. Sistema penal como herramienta política. Es de eso de lo que estamos hablando. Por lo tanto, si lo obvio y fundamental lo traemos a este debate que estábamos teniendo ahora, por favor, que alguien me defienda una política urbana, una política municipal, ahora mismo a efectos de los derechos fundamentales de sus súbditos. Y me había dicho que no quería hablar más, pero estamos a fin de año y aparte que estamos a fin de año, es que yo creo que ahora mismo ese es uno de los meollos del debate. Si hay que tener cuidado para hablar de esto, en Zaragoza, por ejemplo, Zaragoza, joder, hemos tenido de alcalde a Belloc, al superministro, ¿no? Pero es que con Belloc, si se apaleaba un negro, era muy fácil hacer un cartel de Belloc con una porra y decir, hostia, el ayuntamiento. ¿Y por qué ahora no?
Pero es que por esta regla de tres también se podría hablar de otra manera. Principio de año, ahora que empieza el año, puede haber un cupo, llámale el número que se haya decidido, de personas que tienen que estar presas en el Estado español, sí o sí. Por lo tanto, con derecho o sin derecho, o sea, ya yendo más lejos, me atrevería a decir eso. Tiene que haber un cupo este año 2017 de personas que van a ser detenidas, sí o sí, porque si no el capitalismo no funciona. Por lo tanto, la policía trabajará en buscar la argucia para detener a ese número de personas, igual que la vendedora de Corte Inglés cobra comisión por vender tantas cosas. Eso es lo que puedo creer también.
No, es que lo creas o no va a suceder así. Igual por la mera forma que tenemos de utilizar el lenguaje, le ponemos sujeto y predicado a las cosas y lo que has dicho tú parece forzado en términos de alguien va a hacer no sé qué, tal y cual, pero en realidad ese mecanismo es lo que funciona todos los días, obviamente. Claro. Los derechos están para funcionar simbólicamente, igual que la cárcel está para funcionar simbólicamente. Vuelvo a la primera frase de todas, picar carne para producir consenso. A día de hoy y durante mucho rato, por mucho que exista la tortura cotidianamente, por mucho que exista la ausencia de derechos absoluta en prisión, por mucho que exista la muerte cotidiana, por mucho que tal, lo más grave de todo eso, que no relativiza todo eso, sino que lo hace todavía más grave, es que la principal función de la prisión es la de la prevención general positiva, que es hacia afuera de los muros, hacia la audiencia general y por el consenso demócrata. Es lo más grave de eso, es que es el sacrificio necesario para lo otro. No sé si me explico.
¿Podrías explicar un poco más eso de la prevención? Porque también a mí me da, no sé, por pensar también que quizás en los años de más crecimiento económico quizás se puede ver al revés, existía más consenso en la sociedad que a lo mejor permitía a los gobiernos ser más represivos con menos protesta.
Claro.
También podría ser así al revés.
No, es al revés, es que es eso. Es que es eso. Sí, a ver, así muy simplificado. Llegan unas elecciones y el consenso sobre lo básico es absoluto, como en las anteriores o como en las posteriores. Porque claro, como no existen los partidos antisistema, porque ser un partido es ser del sistema, no, es un oxímoron, partido antisistema, pues claro, entonces todos los partidos entran a ese juego. Ese juego tiene unas reglas y algunas de ellas son las fijas, las troncales. Y las troncales son las que tienen que ver con el Estado y su orden. Y las que tienen que ver con el Estado y su orden tienen que ver con el mercado y su garantía. Y algunas de esas reglas son política de fronteras, extranjería. Eso no se toca porque te gana votos la extrema derecha. Eso no se toca porque, etcétera. Cada uno no lo toca por un motivo, ¿no? Los chivos expiatorios, ¿no? La criminalización, la demonización del chivo expiatorio correspondiente. Eso es muy difícil tocarlo, no porque te metes en problemas, ¿no? Porque hay unas reglas del juego electoral, ¿no? Todo eso acota el debate. La prevención general positiva, de lo que decía antes, si me pides que la desarrolle. La prevención general positiva es general porque es sobre toda la población y positiva porque la negativa sería la de la disuasión, ¿no? Prevención especial positiva es disuasión del infractor. Perdón, negativa. Prevención especial positiva, al contrario, prevención general positiva es generación de un consenso entre los no delincuentes. Por decirlo así, ¿no? Refuerzo de la imagen, refuerzo excluyente de la imagen del delincuente, infractor, no ciudadano, anormal, desviado, ¿no? Llámale de la manera que sea en cada momento y lugar, en pro de el consenso de los no delincuentes. Cuando el eje es racista, pues entonces es el foco es uno. Cuando el eje es simplemente clasista, el foco es otro. cuando lo que acabo de decir no tiene sentido porque no hay racismo sin, no hay capitalismo sin racismo y por lo tanto el racismo es clasismo, pues tres cuartas. Porque de repente hay unos cuantos operativos seguidos contra el monstruo anarquista y no abre la boca ni Dios. Pues bueno, eso es un chivo expiatorio más específico. Pero en términos de las reglas del juego parlamentario, puede seguir valiendo como ejemplo. ¿No?
Yo quería preguntarte, no sé si he entendido bien, ¿a qué te referías cuando decías que la lucha anticarcelaria debía ir por el lado de el castigo, de privaciones, ¿no? Creo que has dicho así algo de pasada.
Cuando he acabado. A ver, yo, o sea, y esto ya son, iba a decir como si antes no hubiera dicho opiniones personales, pero bueno, antes estábamos hablando de cosas más o menos, iba a decir ahora, esto es más o menos personal. Es una cuestión objetiva, histórica, y lo que he dicho antes, yo no veo que haya manera de explicar la cárcel y su crítica sin hablar de la evolución del capitalismo y su crítica. Por lo menos en nuestro contexto. Eso en el principio de todo, ¿no? Igual que los mercados, los estados crearon los mercados y los mercados necesitan a los estados. O sea, igual que cada vez tiene menos sentido hablar del Estado. Habría que inventar una palabra que juntara mercado y Estado, ¿no? Eso como punto de partida. A lo que iba al final de todo es que si intentamos entender cuál es el charco en el que nos vamos a mover, ese charco de la pelea, que no es solo pelea abolicionista, no, yo no creo que haya llegado a una conclusión abolicionista por motivos de bondad espiritual ni amor al prójimo. Son unas cuestiones, un razonamiento político y unas conclusiones políticas. Ser abolicionista sin ser anticapitalista es un poco, no lo sé, no, a mí no me cuadra mucho. Entonces, eso llevado ahora mismo a ese escenario a lo que me estaba refiriendo es que en la medida que nunca ha sido posible entender bien el funcionamiento o la utilidad de la prisión y por tanto, a partir de ahí, generar los discursos coherentes a la contra de la crítica, o dicho muy llanamente, para explicarle a mi vecino del tercero, ¿no? Para intentar discutir con mi vecino del tercero antes de darnos de hostias en 3 minutos de que cuál es nuestra opinión, ¿no? De la misma manera que eso no puede ser así, ahora mismo lo que se da es una situación mucho más compleja en realidad, pero mucho más compleja, pero con ciertas potencialidades. Por lo que decía de la generación de castigo permanente. De la Administración General de Daño, de ese, si se me permite decir así, de lo que fue un paradigma de encierro, un paradigma de encierro dentro de los muros, encierro dentro de la fábrica, algo que, ¿no? Un momento y lugar, una época que tenía muy asociado el producir la explotación laboral en un régimen determinado con el encierro dentro de los muros, a poquito, a un paradigma que tiene mucho que ver con el abandono, con el abandono y la expulsión fuera de, o sea, el paradigma del encierro en la cárcel al paradigma del campo de concentración. Y ese paradigma del campo de concentración, si tratamos de hacer el esfuerzo de no imaginárnoslo físicamente, sino de la lógica que rige en un campo de concentración, a intentar de aplicarla a nuestra interpretación de cuáles son las políticas de los últimos 5 o 7 años, comprobar que esa lógica del abandono, primero de la generación de daño, del proporcionar una sensata cantidad de dolor, como decía uno, ¿no? Una sensata cantidad de dolor no solo dentro del sistema penal, no solo como forma de castigo estricto, sino como forma de gobierno, ¿no? General de una mayoría de la población, y a la vez abandonar a su suerte, ¿no? a la vez convertir el Estado de Derecho en un Estado de Derecho contra todos los derechos. En esa situación, cada vez es más fácil para mí llegar a la conclusión o poder defender el argumento de que todo preso es un preso político, ¿no? El eterno debate de los presos políticos, no sé qué, todo preso lo es por cuestiones políticas, porque la prisión es una herramienta política, ¿no? Cada vez más fácil de defender eso, pero cada vez es más difícil centrar el foco dentro de los muros sin hablar de lo que sucede fuera de los muros. También cada vez debería ser más fácil o tener más potencialidades el trabajo político, pues en la calle, en el barrio, conectado con la cárcel, pero generador de organización colectiva. O debería ser más fácil o es impepinable. Vamos, ha sido el trabajo de siempre, ¿no? Ha sido el leitmotiv de toda la vida, es lo que da sentido al asunto. Durante mucho rato, yo tengo una edad, pero no tanta como para haber vivido épocas, ¿no? El principio de la democracia, o las primeras épocas. Pero sí parece que está claro que los últimos 15, 20 años han sido los de una desintegración de todo eso. Los de una desintegración de la capacidad de lo comunitario en sentido amplio, de la generación de redes, y específicamente en el ámbito de la pelea carcelaria, de la organización, ¿no? Eso, de la misma manera que las Madres contra la Droga lo explican muy bien cuando hablan de la transformación de las prisiones y de la llegada de las macrocárceles y de cómo eso tiene unas repercusiones muy, muy, muy graves en el día a día, ¿no? La relación humana, pues también políticamente o en términos más estrictos de organización colectiva y demás, me da a mí la impresión de que...
Sí, las cárceles adelantaron las modificaciones en este día de las cárceles.
Sí, claro.
Claro.
La individualización, la subjetivización, el aislamiento, las lógicas de culpabilización, de responsabilización individual, lo que viene a llamarse neoliberalismo puro y duro, en términos físicos, en términos disciplinarios, en la época de las macrocárceles, ¿no? da un arreón muy, muy fuerte dentro. Pero vamos, que yo pretendía tener un tono un poco positivo también en ese punto, más que nada porque no hay más narices.
Y en esa desintegración que decías...
Perdona, sí. Un
momentito. Sobre esto que decías antes del alargamiento de las penas, ¿responden a que los fiscales pidan cada vez penas más largas por los mismos delitos o también a que los jueces vayan cambiando, digamos, su forma de... sentenciar y vayan acordando penas mayores a los mismos
grupos? Uy, Jorge, ahí te va a decir algo. Yo antes de nada, antes de todo, a lo primero que se debe es a que reforma tras reforma, casi 30 reformas del Código Penal, una, vuelvo a la función política, a la función simbólica, el clavo ardiendo de esa función simbólica ha sido alargarlas todo el rato. La primera es el legislador, claro.
Sí, vale, con esas reformas, en muchos casos, por una parte, los jueces se han visto obligados.
Claro, eso habilita.
Porción de la cárcel. Cuando el fiscal haga un delito que tenga aparejado una pena superior a 2 años, automáticamente la reducción preventiva. Antes no. Las nuevas reformas han aumentado el número de delitos. Entonces, todo eso ha provocado. Y por otra parte, pues, el sistema, digamos, simbólico y demás, ha acabado en la aprobación, pero también en los jueces. Entonces, todo ese mecanismo funciona perfectamente. Veamos el Código Penal, evidentemente. No es que los jueces tengan más, ¿no? Tienen cada vez más ganas, por ejemplo, por desgracia, de meter a personas en prisión. No es que tengan especialmente más. Lo que ocurre es que las reformas, evidentemente, le han dado mecanismos para hacerlo más fácil. Y llegas a intentar un poco disuadir y parar esa situación. O sea parar el ingreso masivo en prisión. Porque ya no voy a hacer nada.
Un juez al final no es nada más que un ciudadano no delincuente de clase alta sometido a cierta presioncilla. Con lo cual, ya.
Si quiere, puede hacer mucho.
Claro, claro.
Juega todo ese espíritu de colaborativo, ese espíritu de colaboración, colectiva de base.
Cultura corporativa.
A margen de toda la formación que reciben durante el curso de formación que tienen, evidentemente es muy importante. De hecho, se ha visto cómo ha cambiado, cómo las cosas han evolucionado también con esta. Hace unos años 80, al principio, había jueces contrarios a la prisión, hoy día no está seguro.
De hecho, el mismo Belloc, ¿no? Fue, Belloc fue la, una de las primeras condenas a un guardia civil por torturas. La primera. La aplicó Juan Alberto Belloc. La audiencia de Bilbao, ¿no? Y fíjate tú.
Y cuando has dicho lo de que las cárceles empezó a aplicarse antes lo de la responsabilización y liberación,
¿es de qué época? ¿Antes? ¿En las cárceles? Con la cárcel de la Mancha es la primera. Y hasta entonces, en las cárceles, en la Mancha de aquí, en Segovia, estaban ya comunas, los presos tenían una vida común, una vida que compartían cosas. Con las cárceles, individualización, sobre todo, infantilización absoluta de la persona.
Y eso en muchos aspectos. Bueno, claro, eso tiene que ver con. Y eso tiene que ver con influencia del modelo. Del modelo yanqui, o sea, por llamarle de alguna manera, claro, es el.
Y ya la linda del proceso de infantilización y demás son los módulos de respeto.
Que no sé si habrán tocado en las jornadas y demás, pero bueno, claro, ese es el.
Afortunadamente podríais saber.
¿Cómo vamos de tiempo?
Bien, quedan como 10 minutitos. Si hay alguna pregunta más, o si no, cortamos y hacemos un descansito para el debate. Es que María, que tenéis ahí dos libros muy interesantes también, que están, ¿eh? Si queréis, echaros un vistazo.
Son los que me he traído en la mochila, por si acaso, porque por sistema.
Pues muchas gracias.
A vosotras.